El sol de la tarde caía sobre las puertas de la mansión Ashbourne como oro. Parecía derramado desde una gran altura. Era cálido, generoso y completamente indiferente a la fealdad que se desarrollaba justo detrás de sus barrotes de hierro. Clarara Weston se fijó en las puertas antes que en cualquier otra cosa. Estaban cerradas. No con llave, ni cerradas con delicadeza. Estaban cerradas de golpe, como cuando se le cierra la puerta en la cara a alguien. Una cadena colgaba suelta entre los barrotes, y una hoja de papel había sido clavada en el poste izquierdo. La habían clavado con tanta fuerza que el clavo se había doblado. Ella se acercó y la leyó. Aviso de venta. Dos palabras, cinco sílabas, y sin embargo, parecían llevar el peso de generaciones. Ella había venido por un puesto de maestra. Había respondido a un anuncio publicado en la Gaceta del Condado 3 semanas antes. El anuncio prometía un salario modesto, una habitación privada y la compañía de una familia culta. Clara Ara tenía 27 años, era práctica por necesidad y romántica por naturaleza, y había aprendido hace mucho tiempo a vestir su esperanza con zapatos sensatos antes de salir al mundo. No esperaba llegar y encontrar el mundo ya en llamas. Desde el otro lado de las puertas, oyó una voz. No estaba alzada. No necesitaba estarlo. El tipo de crueldad que aquel hombre practicaba no necesitaba volumen. Necesitaba precisión, y él la tenía en abundancia. Firmará los papeles hoy, señora. No hay más margen para la negociación. La finca es insolvente. Los acreedores están al acecho. Y francamente, su continua resistencia es una vergüenza para el apellido que dice proteger. La mano de Clara Ara se detuvo en la puerta. Miró a través de los barrotes de hierro. Vio a dos figuras de pie en el camino de piedra que se curvaba hacia la entrada principal de la mansión. Uno era un hombre con un traje oscuro, de confección impecable y postura devastadora. Sostenía un documento en su mano derecha y gesticulaba con él como si fuera un arma. Sus rasgos eran afilados, serenos, el tipo de rostro que había aprendido a temprana edad a no mostrar nada que no quisiera mostrar. La otra era una mujer. Era anciana, de pelo plateado, y vestía completamente de negro. Parecía que ya estaba de luto por algo que se negaba a dejar morir. Su postura era extraordinaria. La espalda recta, la cabeza alta, la barbilla nivelada. Era la postura de alguien que se había enfrentado a muchas tormentas, y que simplemente había decidido que doblegarse no estaba en su vocabulario. Pero sus ojos, incluso desde esa distancia, llevaban el peso inconfundible de alguien que estaba siendo lenta y deliberadamente aplastada. No se estaba quebrando, pero le estaban pidiendo que lo hiciera. Y Clara Weston, que había sobrevivido a suficientes humillaciones propias como para reconocer una ajena, abrió la puerta y entró. No planeó lo que dijo a continuación. No lo ensayó, no sopesó las consecuencias. No consideró el hecho de que era una extraña allí. Una candidata a institutriz sin siquiera una cita confirmada. Metiéndose en una disputa que no tenía nada que ver con ella. Simplemente caminó hasta detrás del hombre del traje oscuro, miró el papel en su mano y dijo con calma y claridad: «Creo que le está hablando a una dama. Quizá debería ajustar su tono». El hombre se giró. La anciana se giró, y en algún lugar profundo de las antiguas piedras de la mansión Ashbourne, algo cambió. Cambió de la misma forma que las placas tectónicas se mueven antes de un terremoto. Lentamente, y luego de repente. Clara Ara aún no lo sabía, pero acababa de cambiar el curso de su vida por completo. Suscríbete para ver cómo se desarrolla esta historia y comenta desde dónde nos estás viendo. Me encantará saludarte para saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Clara Ara Weston se había movido por el mundo con una combinación de ahorros cuidadosos, confianza prestada y un único baúl de cuero marrón desde que tenía 19 años. Había crecido como la hija de un maestro de escuela en un pueblo comercial, un pueblo que olía a pan y a agua de río. Y cuando su padre murió en silencio, como disculpándose, como suelen hacer los hombres amables, ella empacó todo lo que poseía en ese baúl y se fue a buscar trabajo. Había sido ayudante de maestra, acompañante de una viuda anciana en Bath, y lectora para una condesa medio ciega en Edimburgo que le pagaba más a menudo con libros que con monedas. No era infeliz, pero admitía para sí misma, en las largas noches, que se sentía un poco sola. El anuncio de la mansión Ashbourne había aparecido en la Gaceta un martes. Para el jueves ya había escrito su carta de solicitud. Para el viernes había dejado de decirse a sí misma que era algo meramente práctico, y admitió que la frase familia culta se había aferrado a un lugar tierno en su pecho. El coche desde el pueblo la dejó al final del camino. El cochero, un hombre corpulento de rostro curtido y con una opinión para todo, había negado lentamente con la cabeza mientras le bajaba el baúl. «¿Va usted a la mansión?», dijo. «Tengo una cita», dijo Clara Ara, lo cual era técnicamente cierto. El cochero la miró durante un largo momento. «Ha habido problemas allí arriba», dijo él. «Problemas de tipo legal, de los que los hombres con buenos trajes crean para la gente que no puede defenderse». Hizo una pausa. «Solo lo digo». «Gracias», dijo Clara Ara, y recogió su baúl y caminó. El camino hacia la mansión Ashbourne estaba bordeado de viejos robles, de esos que habían estado creciendo desde antes de que naciera cualquier persona viva. Su dosel era espeso y verde, y la luz que se filtraba a través de él era moteada y amable. Clara Ara caminó bajo ellos y sintió por un momento que el mundo todavía era capaz de ser hermoso. Luego llegó a las puertas y leyó el aviso. Se quedó allí el tiempo suficiente para leerlo dos veces. El lenguaje era frío, legal y, en última instancia, el vocabulario de hombres que habían decidido que un resultado era inevitable. Y simplemente estaban informando al mundo de ese hecho. La finca de Ashbourne, históricamente mantenida en fideicomiso bajo la Carta Ducal de Ashbourne de 1742, debía ser entregada para subasta pública el 23 del mes. Esto estaba pendiente de la renuncia formal de todos los derechos hereditarios por parte del actual titular. Pendiente de la renuncia, como si la renuncia fuera un hecho, como si la mujer que vivía aquí ya hubiera aceptado desaparecer. Clara Ara empujó la puerta y oyó esa voz fría, precisa e implacable, y la siguió hasta su origen. Y encontró la escena que no le había descrito a nadie porque nadie le había preguntado todavía. Y abrió la boca y dijo las palabras que lo cambiaron todo. La confrontación. El hombre que se giró para mirarla se llamaba Aldis Crane. Clara Ara aún no lo sabía. Solo sabía que tenía unos 45 años, que su abrigo había sido confeccionado por alguien caro, y que su expresión al verla pasó de la sorpresa al desprecio. Lo hizo con la rapidez de un hombre que hace mucho tiempo decidió que la mayoría de la gente no merecía su tiempo. «¿Y ustedes?», dijo él. «Soy alguien que escuchó la conversación que estaba teniendo», dijo Clara Ara, «y a quien le gustaría sugerir respetuosamente que la forma en que le está hablando a esta dama no es aceptable». Hubo silencio. La anciana de negro no dijo nada. Estaba observando a Clara Ara con una expresión que Clara Ara no pudo leer de inmediato. Algo entre el asombro y el comienzo muy débil y controlado de algo que podría convertirse en alivio. «Esto no le concierne», dijo Aldis Crane. «Quizás no», dijo Clara Ara. «Pero encuentro que cuando presencio que se le habla a una persona como si fuera una molestia, en lugar de un ser humano, quedarse callada se siente como cobardía, y ya tengo suficientes pequeñas cobardías de las que responder, sin añadir más». Crane la miró fijamente. Su mandíbula estaba ligeramente tensa. «Soy un abogado», dijo. «Represento a un consorcio de acreedores con reclamaciones legales legítimas contra esta finca. Usted es una transeúnte», dijo Clara Ara, que sin embargo ha observado que ha estado agitando ese documento a esta mujer como si fuera un instrumento contundente. «Si la ley está de su lado, señor Crane. Señor, si la ley está de su lado, entonces la ley hará su trabajo. No necesita alzar la voz ni reducir a una dama a un objeto de su impaciencia. ¿No le parece?». Otro silencio, este más largo. Entonces la anciana de negro dijo en voz muy baja: «Mi nombre es Margaret, Margaret Ashbourne». Hizo una pausa. «Y creo, jovencita, que acaba de hacerme el primer favor genuino que he recibido en meses». Clara Ara la miró. «Soy Clara Ara Weston. Vine por un puesto de maestra». «¿De verdad?». Los ojos plateados de la mujer recorrieron lentamente el rostro de Clara Ara. como quien lee una carta que ha estado esperando recibir durante mucho tiempo. Entonces creo que el puesto puede estar cubierto, aunque quizás no de la manera que ninguna de las dos esperaba. Aldis Crane se metió el documento bajo el brazo. «Esto no ha terminado», dijo. Su voz era plana y segura, como lo son los muros. «La subasta sigue adelante. Cualesquiera que sean las interrupciones teatrales que ocurran de aquí a entonces, se fue». Sus pasos en el camino de piedra eran precisos y sin prisa. Era el caminar de un hombre que creía que el mundo se organizaba según su horario. Clarara lo vio irse. Luego se volvió hacia Margaret Ashbourne, la duquesa viuda de la finca que llevaba su nombre, y le tendió la mano. «¿Entramos?», dijo Clarara. «Sospecho que tenemos mucho de qué hablar». Dentro de la mansión Ashbourne, la grandeza era innegable, y la decadencia también lo era. El vestíbulo de entrada era enorme, techos abovedados con yeserías que alguna vez estuvieron pintadas y ahora mostraban su edad. Grandes chimeneas de piedra, frías incluso en el calor de la tarde. Retratos colgados en paredes que habían sido despojadas de la mitad de sus decoraciones más pequeñas. Los cuadrados pálidos en el papel pintado marcaban dónde habían colgado cosas que ya no estaban. El tipo de ausencia que no ocurre por elección, sino por necesidad. La duquesa viuda caminaba delante de Clarara con esa postura extraordinaria, espalda recta, cabeza alta, y no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo, «Gracias a Dios, la cocina todavía funciona. La mayoría de las cosas, al menos, todavía funcionan». Se sentaron en un pequeño salón junto al pasillo principal. Los muebles eran buenos, antiguos y hermosos, y claramente no se habían movido de su sitio en décadas. Pero había una quietud en la habitación que hablaba de una casa que se había acostumbrado mucho a su propia compañía. Una casa donde los ecos habían dejado de esperar ser llenados. Margaret Ashbourne sirvió el té ella misma. Sus manos eran firmes y expertas. Y realizó el ritual con la facilidad de alguien que una vez lo hizo para 100 invitados y ahora lo hacía para una. «Es usted más valiente de lo que parece», dijo. «Eso es un cumplido. Parece perfectamente competente». «Crane no me asustó», dijo Clarara, lo cual era solo parcialmente cierto. Los hombres que hablan así suelen tener miedo de algo ellos mismos. La duquesa la miró con agudeza. «Eso es algo muy perspicaz». «Mi padre era maestro de escuela», dijo ella. «La voz más alta en una habitación suele ser la más asustada. He descubierto que generalmente es cierto». Margaret guardó silencio por un momento. El té reposaba entre ellas, su vapor ascendiendo suavemente. Fuera de las ventanas, los jardines seguían siendo hermosos. Un poco descuidados, quizás, los setos necesitaban un recorte. Las rosas crecían un poco salvajes, pero hermosas. El tipo de belleza que persiste sin permiso. «Aldis Crane es un abogado», dijo la duquesa finalmente. «Eso es cierto. Representa a los acreedores. Eso también es cierto. Lo que no es cierto es la afirmación de que he aceptado entregar esta finca. No he firmado nada. No he renunciado a nada. Y sin embargo, ha presentado documentos que sugieren lo contrario. Y no menos de 3 representantes legales diferentes me han informado que las firmas en esos documentos se parecen mucho a la mía». Clarara dejó su taza. «Falsificadas. Esa es la palabra que nadie ha estado dispuesto a decirme directamente», dijo Margaret. «Sí, falsificadas». La palabra quedó flotando en la habitación con ellas. Afuera, un pájaro cantó una vez y luego se cayó. «¿No hay nadie que la ayude?», preguntó Clarara. «¿Familia?». La expresión de la duquesa cambió solo ligeramente, solo brevemente, pero Clarara lo vio. El dolor complejo y cuidadoso de una mujer que había aprendido a llevar una herida particular durante tanto tiempo que ya no la mencionaba en compañía educada. «Tengo un hijo», dijo Margaret. «Ha estado fuera. Hemos estado distanciados. Es una larga historia y no creo que sea el asunto más urgente en este momento». «Él no lo sabe. Sabe lo que le he dicho, que es», hizo una pausa, «muy poco. No hemos hablado como deberíamos. El orgullo es algo caro, señorita Weston. Tiende a acumular intereses». Clarara pensó en su propia historia de silencios, de cartas no escritas, de palabras no dichas, porque el momento había pasado, y luego el momento había pasado demasiadas veces, y el silencio se había convertido en la relación. Entendió lo que la duquesa no estaba diciendo. «¿Cómo son los documentos?», preguntó Clarara. «Los que Crane presentó. Papeles legales, sellados. El sello es el sello de la finca con una impresión particular. Una cabeza de jabalí con una corona. Muy antiguo, muy específico». Hizo una pausa. «No he podido examinarlos de cerca porque Crane no me ha permitido sostenerlos más de un momento. Es muy cuidadoso con eso. Es muy cuidadoso con eso». Clarara archivó esto. Lo archivaba todo. Era un hábito de la infancia. La influencia de su padre, la sensación de que los detalles no eran incidentales, sino esenciales. Que el mundo revelaba su carácter tanto en lo que intentaba ocultar como en lo que mostraba. «Me gustaría ver la biblioteca», dijo Clarara. «Sí es posible». La duquesa enarcó una ceja. «Es usted muy meticulosa». «Intento ser útil», dijo Clarara. «Después de todo, para eso vine aquí». Margaret Ashburn la observó durante un largo momento. Entonces algo en su rostro, que hasta ahora había estado compuesto en la contención practicada de una dignidad largamente ejercida, se suavizó. «Solo un poco, como la cera cerca de una llama». «Sí», dijo ella. «Creo que sí. Venga entonces, le mostraré la biblioteca, y mientras lo hago, se lo contaré todo. La trama en las sombras. Mientras tanto, Aldis Crane no fue muy lejos. Fue hasta el ala este de los terrenos de la mansión. Allí, un carruaje esperaba a la sombra de los viejos robles. Y una mujer con un vestido de encaje azul pálido estaba de espaldas a los terrenos. Tenía el rostro inclinado hacia arriba, con la expresión particular de alguien que está calculando. Su nombre era Vivian Ashburn. Era la hermana menor del duque, distanciada de la familia a su manera, aunque por razones completamente diferentes a las de su hermano. Y llevaba unos pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No firmó», dijo Crane, con voz cortante. «No esperaba que firmara hoy», dijo Vivian. «Ese nunca fue el plan. El plan es la subasta. Tenemos una fecha. Tenemos los documentos. Lo único que necesitamos ahora es asegurarnos de que nadie mire demasiado de cerca los papeles antes de que caiga el mazo». «Había una mujer», dijo Crane, «una extraña. Apareció en las puertas y se metió en la conversación». Vivian se giró, lentamente, con la gracia cuidadosa de alguien que había sido entrenada desde su nacimiento para que cada movimiento pareciera sin esfuerzo. Miró a Crane con ojos pálidos, agudos y completamente desprovistos de calidez. «¿Qué clase de mujer? Joven, de pelo oscuro, no de aquí». Dijo que venía por un puesto de maestra. «Una candidata a institutriz». Vivian lo consideró. «No es nadie». Habló con confianza. «Muchos don nadies lo hacen», dijo Vivian. «Es como sobreviven». Se volvió de nuevo hacia los terrenos. «Vigílala, pero no interactúes. Estamos demasiado cerca del final para crear nuevos problemas». Crane asintió. Miró hacia la entrada principal de la mansión, donde el aviso de venta todavía colgaba de la puerta, doblándose ligeramente con la brisa de la tarde. «¿Y el duque?», dijo él. Una pausa. «Mi hermano», dijo Vivian con mucho cuidado, «llegará cuando llegue. Siempre lo hace. Pero llegará demasiado tarde, como siempre lo hace». «Eso», dijo ella, «es lo único en lo que siempre he podido confiar de Marcus». La biblioteca de la mansión Ashburn era la mejor habitación de la casa. Y también, claramente, la más querida. Todas las demás habitaciones mostraban su desgaste. Las chimeneas frías, los adornos ausentes, el papel pintado un tono demasiado desvaído. Pero la biblioteca había sido mantenida con algo cercano a la ferocidad. Las estanterías estaban llenas y ordenadas. Los volúmenes estaban desempolvados. Las dos grandes mesas de lectura estaban pulidas hasta un brillo que atrapaba la luz de la tarde y la devolvía en formas cálidas y ambarinas por el suelo. El olor a papel viejo y cuero, y algo ligeramente floral. «Lavanda», pensó Clarara, «quizás de ramitas secas metidas entre los volúmenes». Era el olor de una habitación cuidada de forma constante y deliberada. Cuidada por alguien que entendía que no era decoración, sino una necesidad. Clara Ara pasó los dedos por una estantería y sintió que algo se aflojaba en ella. Una tensión que había estado llevando desde la puerta, desde el coche, desde la gris mañana de martes en que leyó un anuncio y decidió creer en él. «Ama esta habitación», dijo ella. «He pasado más horas en ella que durmiendo», dijo Margaret desde la puerta. «Mi marido era un lector. Creía que una biblioteca no era una colección de libros, sino una colección de conversaciones. Cada volumen una voz, y la habitación misma una especie de reunión. No podría estar más de acuerdo». Clara Ara se giró. «Hábleme de la finca, de la historia, del fideicomiso». Margaret entró en la habitación y se acomodó en una silla de respaldo alto cerca de la ventana. Lo hizo con la facilidad de alguien que regresa a una posición familiar. Juntó las manos en su regazo y miró a Clara Ara con esos ojos plateados, vigilantes, midiendo, decidiendo algo. «Ashbourne ha estado en la familia de mi marido durante 300 años», dijo. «Fue concedida por carta real y se mantiene bajo un acuerdo de fideicomiso que es, por diseño, inusual. La finca no es simplemente una propiedad. Conlleva la custodia de un importante fondo benéfico. Fue establecido por el cuarto duque en 1802, y cada titular posterior ha contribuido a él. Actualmente vale...» Hizo una pausa, y su voz fue muy serena cuando continuó. «Vale bastante. ¿Cuánto? Más que el consorcio de acreedores de Crane, más que las supuestas deudas que afirman que la finca debe. Más, de hecho, que casi nadie relacionado con este asunto sabe, porque el fondo es privado, mantenido en un fideicomiso separado, y la documentación de su existencia se guarda aquí, en esta biblioteca, en una forma específica que requiere una clave específica para interpretarla». Clara Ara se quedó muy quieta. «Una clave, no literalmente», dijo Margaret. «Un documento, un volumen complementario, un libro que a cualquiera que no sepa lo que está mirando le parecerá simplemente otra entrada en los registros históricos de la finca. Pero para alguien que entiende la estructura del fideicomiso», se detuvo. «¿Dónde está?», preguntó Clara Ara. «No lo sé», dijo ella. «Estaba aquí, lo vi hace 3 meses, y luego, cuando lo busqué, había desaparecido». El peso de los secretos. Pasaron las siguientes 2 horas en la biblioteca. Margaret hablaba y Clara Ara escuchaba como siempre lo había hecho, completamente en silencio, almacenando todo. Oyó hablar del padre del duque, James Ashbourne, que había sido un hombre de enorme energía y enormes silencios, que había construido el fondo benéfico como el propósito de su vida, y había confiado en su esposa para protegerlo, porque sabía, de la manera en que los hombres que realmente ven a sus parejas lo saben, que ella era más capaz de lo que nadie a su alrededor entendía. Oyó hablar de los años posteriores a su muerte, de las deudas de la finca. Deudas reales, acumuladas honestamente, no inventadas, y de la forma en que esas deudas habían atraído a gente que olía la debilidad y venía a rondar. Oyó hablar de Aldis Crane, que había aparecido hace 18 meses con un maletín y una carta de presentación, y una historia cuidadosamente construida sobre representar a un consorcio de acreedores comprensivos que querían ayudar a la familia a encontrar una solución. Oyó hablar de Marcus, el duque, el hijo de Margaret. Dijo su nombre con cuidado, como se dice el nombre de algo doloroso. No evitándolo, sino consciente de ello, manejándolo como algo que todavía tenía filos. «No siempre fue frío», dijo ella. «Era un niño cálido, curioso. Seguía a su padre a todas partes y hacía preguntas hasta que todos a su alrededor suplicaban silencio. Una pausa. Cambió cuando su padre murió. Todos lo hacen, los niños que pierden a un padre que idolatraban. Pero Marcus fue más allá. Se retiró. Se fue al extranjero por negocios», dijo, «gestionando los intereses extranjeros de la familia. Y ha estado gestionando desde la distancia desde entonces. Nuestra correspondencia es civil. No es cálida. ¿Sabe él lo de Crane? Sabe que hay acreedores. No conoce el alcance total de lo que Crane está intentando. Yo no...» Otra pausa. «No quería aparecer ante él como alguien que no podía manejar sus propios asuntos. Es una vanidad tonta. Soy consciente de ello». Clara Ara pensó en esto por un momento. Luego dijo con cuidado: Estaba tratando de protegerlo de la preocupación. Margaret la miró. Estaba tratando, dijo en voz baja, de protegerme a mí misma de ser vista como alguien que necesitaba ser salvada. Un instante. Hay una diferencia. Sí, pensó Clara Ara, la hay. Se volvió hacia las estanterías. Comenzó a examinar sistemática y metódicamente los volúmenes de la sección que la duquesa indicó. Registros históricos de la finca, encuadernados en cuero verde oscuro, numerados por año. Los sacó uno por uno, revisó los lomos, las portadas, el estado de la encuadernación. No encontró nada en la primera pasada. En la segunda pasada, encontró algo más. No era el volumen perdido, era un hueco, donde debería haber estado un volumen. El hueco en sí era invisible, hasta que contó los años. Y descubrió que faltaba uno. No de los años más recientes, sino de 1802. El año exacto en que se estableció el fondo. El año en que el cuarto duque hizo lo que lo cambió todo. Alguien se había llevado el volumen correcto y sabía exactamente cuál llevarse. Clara Ara se quedó en la biblioteca con este conocimiento, asentándose en ella como agua fría, y comprendió que no estaban tratando con acreedores ordinarios y deudas ordinarias. Estaban tratando con alguien que había investigado. Alguien que había estudiado esta finca desde dentro antes de hacer su movimiento. Se giró y encontró a la duquesa observándola desde la silla de respaldo alto. «Encontraste el hueco», dijo Margaret. «No era una pregunta». «Sí, lo encontré hace 3 semanas, después de buscar el volumen complementario durante 2 meses». Clara Ara se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Se miraron a la luz de la tarde. La biblioteca, cálida y silenciosa a su alrededor, llena de voces que aún no habían hablado. «Necesitamos encontrar otra forma de probar que el fondo existe», dijo Clara Ara. «Sí, y necesitamos hacerlo antes de la subasta». 17 días, 17 días. Clara Ara miró las estanterías, miró a la anciana frente a ella, sentada en su silla con su postura extraordinaria y su pelo plateado, y sus ojos que habían visto más de lo que la mayoría de la gente jamás entendería. Luego dijo, «Cuéntemelo todo desde el principio. Cada documento, cada sello, cada carta. Todo lo que su marido le mostró sobre cómo se estructuró el fondo. Encontraremos otra manera de entrar». La duquesa la miró durante un largo momento. Luego dijo en voz muy baja, «Nadie me ha preguntado eso en mucho tiempo. Se lo pregunto ahora». Y comenzaron. Marcus Ashbourne llegó a la finca de su familia un jueves por la noche sin previo aviso, lo cual era muy de su estilo. No había enviado ninguna carta por adelantado. No había despachado ningún mensaje. Simplemente había aparecido en un carruaje de viaje. Cruzó las puertas a las 6. Los caballos echaban vapor, y el hombre bajó con el movimiento controlado y económico de alguien que ha estado en movimiento durante mucho tiempo. Alguien que ha aprendido a mantenerse entero por pura disciplina. Tenía 34 años. Era alto, con el pelo oscuro que había estado cuidadosamente peinado cuando salió de donde quiera que viniera. Y ahora estaba algo menos pulcro. Y rasgos que habrían sido hermosos si no estuvieran tan deliberadamente compuestos. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos grises como los de su madre, como la propia finca en invierno, recorrían el paisaje familiar de su hogar de la infancia. Lo hacía con la expresión de un hombre que realiza un cálculo, no un reencuentro, un cálculo. Clara Ara estaba en el vestíbulo de entrada cuando él llegó. Llevaba allí 5 minutos, devolviendo un volumen a la biblioteca que la duquesa le había pedido que recuperara, y acababa de doblar la esquina del pasillo cuando la puerta principal se abrió y Marcus Ashbourne entró en la casa. Una casa que no había habitado propiamente en 4 años. Se detuvieron al verse. Él la miró como se mira algo inesperado en un lugar familiar, con una agudización de la atención que contenía apenas el comienzo del disgusto. Ella lo miró como miraba la mayoría de las cosas, firmemente, sin pestañear, leyendo. «¿Quién es usted?», dijo él. Su voz era baja, precisa y no particularmente cálida. «Clara Ara Weston. Vine por el puesto de maestra. No tenemos un puesto de maestra. Su madre me ofreció un acuerdo diferente», dijo Clara Ara. La he estado ayudando con una investigación en la biblioteca. Algo se movió en su expresión. La palabra madre, pensó ella, le afectó de manera diferente a como él quería. ¿Dónde está? En el salón, creo. Estaba descansando. Él la miró por otro momento, una mirada calculadora, del mismo tipo que su madre le había dado, aunque donde la de Margaret se había suavizado en calidez, esta permanecía firmemente cerrada. Luego dijo, ya veo, y pasó junto a ella hacia el salón sin más reconocimiento. Clara Ara se quedó en el vestíbulo de entrada y escuchó sus pasos desvanecerse por el pasillo. Luego exhaló. Bueno, pensó, ese es el duque entonces, madre e hijo. A través de la puerta entreabierta del salón, Clara Ara solo escuchó fragmentos de lo que pasó entre Marcus Ashbourne y su madre, y tuvo cuidado de no escuchar más de lo inevitable. Oyó la voz de la duquesa, mesurada y deliberada. Oyó la voz del duque, más baja, más rápida, y luego, finalmente, más silenciosa. Oyó el silencio específico que ocurre en una habitación cuando una persona ha dicho algo que requiere que la otra se recomponga por completo antes de poder responder. Luego oyó al duque decir claramente, ¿por qué no me lo dijiste? Y su madre decir con igual claridad, porque no estaba preparada para hacerlo. Clara Ara fue a la biblioteca. Estuvo allí una hora trabajando en una secuencia de correspondencia de la finca a la que la duquesa le había dado acceso. Cartas de 1800, secas como el polvo en la superficie y llenas de detalles reveladores por debajo. El tipo de registros que te decían todo sobre cómo una familia había organizado sus asuntos si sabías qué preguntas hacer. Estaba buscando referencias secundarias al fondo benéfico. Cualquier documentación que reconociera su existencia, fuera del acta de fideicomiso principal. Cualquier cosa que pudiera servir como prueba corroborante. Estaba tan absorta que no oyó al duque hasta que habló. ¿Qué está buscando? Su voz vino desde la puerta. Clara Ara levantó la vista. Él estaba de pie con una mano en el marco de la puerta. Se había quitado la chaqueta y tenía las mangas arremangadas hasta el codo, lo que de alguna manera lo hacía parecer un poco menos una estatua de mármol y un poco más una persona. Sus ojos grises estaban fijos en los papeles esparcidos por la mesa. Referencias corroborantes al fideicomiso benéfico Ashbourne, dijo Clara Ara. Cualquier cosa que pruebe su existencia, independientemente del acta de fideicomiso principal, que parece haber sido retirada de los registros de la biblioteca. Una pausa. Retirada. El volumen de 1802 falta, deliberadamente, creo. Es el único en la secuencia histórica con un hueco. Marcus Ashbourne entró en la biblioteca, se movió al otro lado de la mesa y miró los papeles que ella había extendido. La correspondencia, sus notas, la cuidadosa cronología que había estado construyendo durante los últimos días. No dijo nada durante un largo momento. Luego dijo, ¿ha estado haciendo esto durante cuánto tiempo? Mi madre invitó a una extraña a su casa y le dio acceso a los registros privados de la familia. Su madre, dijo Clara Ara, manteniendo la voz completamente serena, invitó a alguien que intervino cuando le estaban hablando con deliberado desprecio a entrar y ayudarla a resolver un problema que ha estado tratando de resolver sola durante casi un año. Yo lo llamaría buen juicio, no impulsividad. El duque la miró. La mirada duró un momento demasiado largo para ser cómoda, y Clara Ara la sostuvo. No desafiante, sino simplemente porque apartar la mirada habría sido una concesión que no tenía por qué hacer. «Tiene opiniones», dijo él. «Tengo observaciones. Las expreso cuando son relevantes, y ha decidido que son relevantes aquí. Alguien ha falsificado la firma de su madre». Ha robado un documento crítico de la biblioteca de su familia y está procediendo con una subasta fraudulenta de esta finca. Lo hace bajo la suposición de que nadie mirará los papeles lo suficientemente de cerca como para darse cuenta. En ese contexto, sí, he decidido que mis observaciones son relevantes. Silencio. Afuera, el atardecer había teñido los jardines de azul y oro. Luego, lentamente, Marcus Ashbourne sacó la silla frente a ella y se sentó. «Muéstreme lo que ha encontrado», dijo. Clara Ara lo miró por un momento. a su mandíbula todavía apretada, a sus ojos todavía calculadores, a las manos que colocó sobre la mesa, que eran, notó ella, las manos de alguien que había hecho un trabajo real en el mundo. No manos ociosas, manos trabajadoras. Giró un documento hacia él y comenzó a explicar. La casa se sentía diferente con el duque en ella. No era simplemente que su presencia llenara las habitaciones como lo hace cualquier persona adicional. Era algo más específico que eso. Marcus Ashburn se movía por la casa de su familia con la deliberación cuidadosa de alguien que estaba profundamente familiarizado con cada rincón, y a la vez profundamente ambivalente acerca de estar allí. Sabía dónde crujía el tercer escalón desde arriba. Sabía qué ventanas se atascaban. Conocía la calidad particular de la luz en la biblioteca a las 7 de la mañana. Lo había mencionado una vez de pasada, y luego pareció arrepentirse de inmediato de haberlo dicho. No era, había concluido Clara, un hombre frío. Era un hombre defendido. Había una diferencia significativa. El hombre frío no se preocupa. El hombre defendido ha decidido en algún momento que preocuparse cuesta demasiado y ha organizado sus defensas en consecuencia. El hombre defendido, si eres paciente y honesto y no pretendes que sus muros no están ahí, a veces te deja ver por los bordes. Ella no estaba tratando de sortear sus bordes. Estaba tratando de resolver un problema. Pero notaba cosas y no podía dejar de notarlas. Lo que se escuchó. El quinto día después de la llegada del duque, Clara Ara se despertó muy temprano. Se había acostumbrado a trabajar en la biblioteca en las horas antes de que la casa se despertara. El silencio era mejor entonces. La luz era buena. Y había algo en la quietud absoluta de una casa vieja antes del amanecer que la ayudaba a pensar. Había hecho un progreso considerable. Había encontrado 4 referencias secundarias al fondo benéfico en la correspondencia de la finca. Oblicuas, pero presentes. Había documentado el hueco en los registros históricos con cuidadosa precisión. Había comenzado lentamente a construir un caso que podría sostenerse sin el volumen perdido. Regresaba de la cocina con una taza de té cuando escuchó las voces. Venían del pasillo este, una parte de la casa que estaba en gran parte sin usar. Las habitaciones allí estaban cerradas y cubiertas con sábanas contra el polvo. Clara Ara se detuvo. Estaba en el pasillo contiguo, a la vuelta de una esquina, y las voces eran bajas pero distintas en el silencio de la madrugada. Una era masculina, aguda, controlada. Crane. La otra era femenina, fría, precisa. Una voz que Clara Ara solo había escuchado una vez antes, en esa primera tarde, a distancia, pero que reconoció. Vivian Ashburn. Clara Ara no se movió. Se quedó muy quieta y escuchó. El plazo se ha adelantado. Crane estaba diciendo, la subasta es en 12 días. Ya no hay margen para ajustes. Siempre hay margen para ajustes, dijo Vivian. La cuestión es si elegimos usarlo. No creo que necesitemos hacerlo. Marcus ha llegado. Sí, pero Marcus es exactamente como esperaba que fuera. Pasará su tiempo enfadado por lo que debería haberse hecho y no prestando atención a lo que realmente se está haciendo. Es un hombre de reacciones, no de anticipaciones. ¿Y la mujer? ¿La mujer Weston? Una pausa. Clara Ara escuchó los latidos de su propio corazón. Es una molestia, dijo Vivian. Está trabajando en la biblioteca. Está construyendo un caso a partir de la correspondencia. Eso no será suficiente. El acta de fideicomiso principal ha desaparecido. Sin ella, lo que sea que encuentre es circunstancial. No puede probar que el fondo existe solo con pruebas circunstanciales. ¿Estás seguro de que el volumen está a salvo? Está donde lo puse, dijo Vivian. Y no está en esta casa. Silencio. Luego Crane dijo, y Marcus, cuando se dé cuenta de lo que se ha hecho... Marcus, dijo Vivian, llegará demasiado tarde como siempre. Y cuando todo termine, le ofreceremos un acuerdo. El consorcio se quedará con la finca. El fondo será absorbido. Y a Marcus se le dará lo suficiente para mantener su dignidad. Y se le dirá que este era el único resultado posible. Una pausa. Estará furioso. Probablemente nunca me vuelva a hablar, pero ese es un precio pequeño. ¿Por qué? Por todo, dijo Vivian simplemente. Por lo que siempre se me debió. Pasos. Clara Ara se apretó contra la pared y respiró por la nariz muy lentamente. Los pasos se alejaron. Crane hacia la parte trasera de la casa, Vivian en la otra dirección. Clara Ara se quedó en el pasillo durante un largo momento. El volumen está donde lo puse. Y no está en esta casa. No en la casa, pero lo suficientemente cerca como para que Vivian se refiriera a él con esa certeza casual. La certeza de alguien que podría recuperarlo si fuera necesario. Clara Ara volvió a la biblioteca y se sentó a la mesa. Miró sus notas y pensó muy cuidadosamente en lo que acababa de aprender. Pensó en el hecho de que Vivian tenía acceso a esta casa, que se había movido por ella con la suficiente libertad como para sacar un volumen de la biblioteca, que lo había hecho no como un agente externo, sino como alguien con llaves, con conocimiento, con una historia en estas habitaciones. Pensó en lo que Vivian había dicho, lo que siempre se me debió. Pensó en cómo usar esto y luego fue a buscar al duque. Clara Ara y el duque. Lo encontró en el jardín, lo que la sorprendió. Esperaba encontrarlo en un escritorio, revisando documentos, existiendo en el espacio interior controlado que parecía más adecuado para su particular tipo de contención vigilante. En cambio, estaba de pie en el extremo del jardín de rosas. Las rosas estaban en flor, creciendo un poco salvajes, y él estaba de pie entre ellas, con las manos en los bolsillos, mirando a la nada en particular. Tenía una expresión que era, por primera vez desde que lo conocía, desprotegida. Ella se detuvo a unos metros de distancia. Él la oyó y se giró, y la expresión desapareció, reemplazada inmediatamente por la familiar y serena atención. «Señorita Weston, necesito contarle lo que escuché esta mañana», dijo ella. Se lo contó. Todo. Él escuchó sin interrumpir. Su rostro, mientras ella hablaba, pasó por varios cambios. Ninguno de ellos dramático, todos ellos significativos. Vio cómo su mandíbula se tensaba y luego se relajaba deliberadamente. Vio cómo sus ojos se volvían distantes y luego volvían a ser agudos. Vio, al mencionar el nombre de Vivian, que algo se movía en su rostro que no era ira, o no solo ira, sino algo más antiguo y complicado. La sensación de algo confirmado que uno esperaba que no se confirmara. Cuando terminó, él guardó silencio por un momento. «Mi hermana», dijo al fin. «Sí, ha estado en esta casa. Se llevó el volumen, lo ha colocado en algún lugar fuera de la propiedad, lo suficientemente cerca como para que se sienta segura al respecto, pero no aquí». Él se giró y miró las rosas por un momento. La mañana todavía era fresca, la luz todavía suave, y había algo en estar de pie en el jardín de su infancia, con esta información particular que parecía, pensó Clara Ara, costarle algo real. «Quiere el fondo», dijo él. «Siempre ha sentido que fue pasada por alto. Cuando mi padre estructuró el fideicomiso, le dejó un generoso acuerdo, pero la custodia del fondo fue para mi madre, y luego para mí. Ella creía que debería haber sido considerada». Dejó claros sus sentimientos. No fue un momento agradable. Y usted y ella han estado distanciados desde entonces. Desde entonces, y antes, por varias razones. Una pausa. No somos una familia que haya sido particularmente buena para hablar entre nosotros. Clara Ara lo miró. Él estaba mirando las rosas. Su perfil era limpio, preciso y muy ligeramente cansado. Y ella descubrió, de pie aquí en el jardín, con la información entre ellos y la luz de la mañana, haciendo lo que siempre hace a un rostro honesto, que no lo encontraba frío en absoluto. Lo encontraba cuidadoso, cuidadosamente construido, cuidadosamente mantenido, cuidadosamente protegiendo algo que aún no estaba listo para nombrar. «Tenemos 12 días», dijo ella. Él se giró para mirarla. Algo en sus ojos, un destello de algo que no pudo identificar de inmediato. «Sí, tenemos», dijo él, y la palabra «tenemos» quedó entre ellos en el jardín, como una cosa pequeña y significativa. Trabajaron. No había otra palabra para lo que se convirtieron los siguientes 10 días. Clara Ara y el duque, lado a lado en la biblioteca desde la madrugada hasta que falló la luz, construyendo el caso pieza por pieza con lo que quedaba. La duquesa se unía a ellos por las tardes. Entraba con té y a veces con un recuerdo. Un detalle específico recordado, una carta que había olvidado. Una conversación que había tenido con su marido 20 años atrás sobre el lenguaje preciso del acta de fideicomiso. Que ahora, al darle la vuelta y examinarla, arrojaba algo útil. Era extraordinaria. Clara Ara pensó que no a pesar de su edad, sino gracias a ella. Había almacenado toda una vida de observación cuidadosa, y cuando le dabas la pregunta correcta para aplicarla, las respuestas llegaban con la precisión de alguien que nunca había dejado de prestar atención. Eran un equipo peculiar. Lo sabían. Nadie lo mencionó. Marcus Ashburn era metódico de una manera que complementaba el enfoque instintivo de ella. Donde ella se movía rápidamente a través de los materiales, haciendo conexiones que luego volvía a verificar, él se movía lenta y minuciosamente. Examinaba cada documento con el cuidado de alguien que quería entenderlo completamente antes de continuar. Discutieron el tercer día sobre la relevancia de una secuencia particular de cartas del abogado de la finca. En 1812, Clara Ara pensó que contenían una referencia a la existencia del fondo. Marcus pensó que ella estaba proyectando una conexión que no existía. Discutieron sobre ello durante 20 minutos, civilizadamente y por completo. Luego él miró la carta de nuevo, y luego sus notas y dijo, «Tienes razón, pero por una razón diferente a la que piensas. Muéstrame». Él lo hizo. La referencia que ella había identificado era circunstancial, pero el lenguaje utilizado, cuando se comparaba con un documento de 1802 que ella había pasado por alto, era un eco directo, la misma redacción legal utilizada por la misma mano legal. No una coincidencia, un reconocimiento. «¿Cómo viste eso?», preguntó Clara Ara. «He leído mucha correspondencia legal», dijo él. «Mi vida en el extranjero la he pasado en gran parte en habitaciones como esta, revisando papeles que determinan qué pertenece a quién». Una pausa. Es menos deprimente cuando los papeles en cuestión no son de tu propia familia. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada por un momento, y había algo en ella que no había visto antes. No calidez exactamente, pero la precondición misma de la calidez. La apertura que la calidez requiere. Ella volvió a los documentos. El sello. Fue Clara Ara quien lo encontró. Lo encontró el día 11, 3 días antes de la subasta. Había estado examinando el propio aviso de venta, el documento original que Crane había presentado esa primera tarde, del cual la duquesa había logrado conservar una copia mediante el simple expediente de haber aprendido hace años a solicitar copias de todo. La copia no era perfecta. Había sido transcrita a mano rápidamente por la propia Margaret en los minutos posteriores a la partida de Crane, pero era legible, y Clara Ara la había estado mirando intermitentemente durante días. El sello era lo que no podía dejar pasar. El sello Ashburn, una cabeza de jabalí con una corona, como lo había descrito la duquesa, estaba estampado en la esquina inferior izquierda de cada documento oficial de la finca. La duquesa había sido clara sobre sus detalles. Fue cortado de un troquel hecho en 1742. El troquel original todavía se conservaba en el archivo de la finca. Y la impresión que hacía tenía características particulares. Una ligera irregularidad en el lado derecho de la corona. Una profundidad específica en la cabeza del jabalí. Una textura en el fondo que era distintiva de ese troquel en particular. El sello en el aviso de venta era casi idéntico. Casi. Clara Ara lo había estado mirando con una lupa durante la mayor parte de una hora cuando entendió lo que estaba viendo. La irregularidad en el lado derecho de la corona estaba mal, no ausente, sino en la posición incorrecta. El troquel original producía una muesca en la parte superior derecha. Este sello mostraba la muesca en la parte inferior derecha. Era una pequeña diferencia. Era el tipo de diferencia que no notarías a menos que hubieras pasado una cantidad extraordinaria de tiempo estudiando tanto el original como la copia lado a lado. Era el tipo de diferencia que alguien que había copiado el sello cuidadosamente, pero a partir de una reproducción en lugar del troquel original, inevitablemente produciría. Se quedó muy quieta por un momento. Luego dijo, «Marcus». Él estaba en la otra mesa. Levantó la vista al oír su voz, a la calidad particular de ella, pensó ella después. Porque normalmente no usaba su nombre de pila, y la palabra salió con un peso que transmitía la información antes de que ella la hubiera pronunciado. Él cruzó la habitación en unas pocas zancadas. Ella le puso la lupa en la mano y señaló. Él miró. Miró durante mucho tiempo, y luego dijo, con una voz muy baja y muy segura, «Ese no es nuestro sello. No, este documento es una falsificación». «Sí, todo, todo», se enderezó. La miró, y algo sucedió en su rostro. Algo significativo y visible. Un cambio en la arquitectura de un rostro que había sido muy cuidadosamente dispuesto para no cambiar. Algo se abrió, algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. «Señorita Weston», dijo, y luego se detuvo y dijo, «Clara Arara acaba de salvar esta finca». Clara Arara miró el sello. Luego lo miró a él. «Necesitamos llevar esto a una autoridad legal adecuada antes de la subasta», dijo ella. «Necesitamos a alguien que pueda verificar las discrepancias oficialmente. Tenemos 3 días». Él todavía la estaba mirando. Luego dijo, «Sé a quién llamar. Necesito enviar cartas esta noche». «Entonces envíalas». «No has comido desde esta mañana». Esto la sorprendió. No esperaba que él se hubiera dado cuenta. Estaba trabajando. «Me di cuenta», dijo él. «Me doy cuenta de las cosas». Se miraron en la biblioteca a la luz del atardecer, con la lupa sobre la mesa entre ellos y el sello falsificado y 3 días y todo lo que se había dicho y lo que aún no se había dicho. «Gracias», dijo él en voz baja, como si le costara algo. Ella entendió que sí le costaba. Esa noche, Clara Arara se sentó sola en el jardín hasta que salieron las estrellas. No era dada a largos periodos de simplemente sentarse. Era una persona de movimiento, de ocupación, del uso productivo del tiempo disponible. Pero el día había sido el tipo de día que requería sentarse después. El tipo que te da algo grande y te sienta con ello y te pide que lo dejes asentarse. Estaba pensando en el sello, en lo que significaba que lo hubiera encontrado. En la serie particular de circunstancias que la habían llevado desde una parada de coche al final de un camino rural hasta la mesa de una biblioteca en una vieja casa señorial. Con una lupa en la mano y el momento preciso de comprensión de que un documento no era lo que decía ser. También, si era honesta consigo misma, estaba pensando en el duque, en la forma en que había dicho su nombre, en la cosa que se había movido en su rostro, esa apertura, ese cambio en un rostro que había estado observando durante casi 2 semanas, aprendiendo su gramática y sus silencios, sobre la calidad particular de su atención, que era formidable y enfocada, y que cuando se posaba en ella, se sentía menos como ser evaluada y más, últimamente, como ser vista. «Oyó pasos en el sendero del jardín. Pensé que estabas escribiendo cartas», dijo sin girarse. «Terminé», dijo Marcus. Se acercó y se paró cerca de ella, no a su lado, sino cerca de ella, lo cual fue una distinción que registró. Miró hacia el mismo cielo que ella estaba mirando. «Las cartas han sido enviadas. El hombre al que le he escrito es el mejor examinador de documentos de Inglaterra. Vendrá si se lo pido». «Vendrá rápidamente si le digo por qué». «Bien. Estará aquí el día antes de la subasta. Entonces tenemos tiempo». Una pausa. El jardín estaba muy silencioso. Las rosas eran formas oscuras contra un cielo más oscuro. Y en algún lugar de los viejos robles más allá del muro del jardín, un búho se había hecho notar. «Señorita Weston», dijo Marcus, y luego se corrigió. «Clara Arara, como si hubiera decidido algo». «Le debo una disculpa». Ella se giró para mirarlo. Él estaba observando el jardín con ese perfil limpio, preciso, cansado de una manera que solo se mostraba en los bordes. «Cuando la vi por primera vez en el vestíbulo», dijo, «asumí que era alguien que había encontrado una oportunidad en la situación de mi madre. Alguien que se aprovechaba de una mujer aislada y vulnerable. Pensé que tenías algún interés oculto». ¿Alguna razón para estar aquí más allá de lo que declaraste? Pensaste que era una oportunista, dijo Clara Arara. Sí. Y ahora se giró para mirarla. La luz de la luna no era generosa. Apenas era suficiente para ver. Suficiente para ver su expresión, que era tan directa y desprotegida como nunca la había visto. Ahora creo, dijo él, que mi madre tiene mejor juicio que yo, y que el hombre mejor posicionado para identificar el carácter de un extraño es aquel que es lo suficientemente honesto sobre sus propios errores como para reconocerlos. Clarara guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿por qué te mantuviste alejado de la finca, de tu madre, todo este tiempo? Él guardó silencio. Ella pensó que podría no responder. Luego dijo, porque cada vez que volvía veía a mi padre en todas partes, en la biblioteca, en el jardín, en la forma en que ella ponía las manos en su regazo y me miraba. No era bueno soportándolo. Me decía a mí mismo que estaba gestionando las cosas desde la distancia. Me decía a mí mismo que eso era suficiente. Una pausa. Estaba equivocado. Clarara lo miró. Él estaba mirando el jardín, pero ella no creía que lo estuviera viendo. Pensó que estaba viendo algo más lejano que eso, algo interior y antiguo. «Parece alguien a quien vale la pena extrañar», dijo ella. «Lo era», dijo Marcus simplemente. Se quedaron en el jardín un poco más, sin hablar. El silencio entre ellos no era incómodo. Era, pensó Clarara, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han dejado de actuar y simplemente están presentes. No estaba segura de cuándo había sucedido exactamente. Tampoco estaba segura de lo que significaba para lo que viniera después. Solo sabía que era real, y que las cosas reales tenían un peso y una calidez que no se podían fabricar, y que no había sentido la versión particular de esa calidez en mucho tiempo. «Es tarde», dijo finalmente. «Sí». Ninguno de los dos se movió por otro momento. Luego él dijo, «Deberías dormir. Mañana nos prepararemos para la llegada del examinador». «Lo sé», le ofreció el brazo, lo cual quizás era innecesario. Estaban a 30 metros de la casa. El camino estaba bien cuidado y ella era perfectamente capaz de recorrerlo sola. Lo tomó de todos modos. Caminaron de regreso a la casa en la oscuridad, a través del jardín que olía a rosas viejas. Y Clarara pensó en lo que era frágil y lo que no. Y si las cosas que eran frágiles eran precisamente las que más valía la pena proteger. Lo que vio la duquesa. Margaret Ashbourne no tenía la costumbre de mirar por las ventanas. No era digno, y la dignidad era algo que había mantenido a un costo personal considerable durante la mayor parte de su vida adulta. Pero estaba despierta cuando su hijo y Clarara Weston regresaron del jardín, y estaba pasando por el pasillo de arriba cuando entraron por la puerta principal debajo de ella, y miró hacia abajo a través de la barandilla en la parte superior de las escaleras, y los vio. Vio la forma en que Marcus le ofreció el brazo. Vio la forma en que la joven lo tomó. Vio la manera particular en que caminan dos personas que han descubierto, sin discutirlo, que se sienten cómodas en compañía del otro. Margaret se quedó muy quieta en el rellano. Luego volvió a su habitación. Se sentó en la silla junto a su ventana. Miró el jardín, que estaba oscuro y silencioso y lleno de rosas que habían sobrevivido a todo y sobrevivirían a todo todavía. James dijo suavemente, a la habitación, a la noche, al recuerdo que vivía más plenamente en estas habitaciones que en cualquier otro lugar de la tierra. Creo que te habría caído muy bien. Se sentó un rato más, luego se fue a la cama y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilamente. Dos días antes de la subasta, Aldis Crane se movió. Había estado observando la mansión con la atención paciente de un hombre que ha aprendido que la paciencia es simplemente una forma de arma. Desplegada en el momento adecuado, apuntada al objetivo correcto, es más efectiva que cualquier cosa más ruidosa. Había notado la llegada del duque. Había notado la continua presencia de Clarara Weston en la biblioteca. Había notado, porque era cuidadoso y observador, que alguien en esa casa estaba mirando sus papeles más de cerca de lo que se suponía que debía suceder. Adelantó la fecha de la subasta 24 horas. El aviso llegó por mensajero un miércoles por la mañana. Estaba dirigido a la duquesa y fue entregado al único lacayo que quedaba en la casa. quien lo llevó inmediatamente a Marcus, que estaba en la mesa de la biblioteca con las mangas arremangadas y una expresión que Clara había aprendido a leer como de profunda concentración. Lo abrió, lo leyó, luego lo dejó sobre la mesa con un movimiento muy deliberado y controlado. «Ha adelantado la fecha», dijo. «La subasta es mañana, no pasado mañana». Clara levantó la vista del documento que sostenía. «Su examinador llega esta tarde. Tendrá una noche para evaluar el sello». Marcus se levantó, se acercó a la ventana y se quedó allí un momento mirando hacia afuera. Y Clara observó la línea de su espalda y la calidad de su quietud, y comprendió que estaba enfadado, genuina y profundamente enfadado. Y lo estaba conteniendo con el esfuerzo de alguien que había hecho un hábito de toda la vida de contener cosas. «¿Tendrá suficiente tiempo?», preguntó Clara. «Sí», dijo él, «es muy bueno». Una pausa. «La pregunta es si Crane ha organizado la subasta para que proceda incluso si es impugnada». «Lo habrá hecho», dijo Clara. «Ha planeado esto cuidadosamente. Tendrá a alguien posicionado para impulsar la venta, incluso si presentamos pruebas el día de la subasta». Marcus se giró. Sus ojos eran muy directos. «Entonces necesitamos más que el sello». «Lo sé», dijo ella. «He estado pensando en eso». Dejó el documento y cogió sus notas. «El fondo. No podemos presentar el acta de fideicomiso principal porque Vivian la tiene, pero encontré algo ayer en la secuencia de correspondencia. Algo que quiero que veas». Él volvió a la mesa. Ella extendió sus notas frente a él. «Hay cuatro referencias independientes al fondo en la correspondencia de la finca. La más significativa es esta», señaló. «De 1831». El abogado de la finca en ese momento escribió al banco de la familia en Londres sobre las distribuciones anuales de, y cito directamente aquí, «el fideicomiso establecido en 1802 con fines filantrópicos según la intención del cuarto duque». Hace referencia a un número de cuenta. Hace referencia a un banco. Marcus miró la nota, luego la miró a ella. «El banco. Si la cuenta todavía existe, si hay registros. Incluso si la cuenta fue cerrada, habría registros históricos. Las casas bancarias guardan todo». «Ya se estaba moviendo. Necesito hacer una llamada. El banco es Whitmore e Hijos. Los conozco. Su oficina de Londres tiene una línea de telégrafo directa». Marcus, él se detuvo. Ella lo estaba mirando con una expresión firme y franca, y que contenía, bajo su superficie, algo que no era del todo profesional. «Ten cuidado con Vivian hoy», dijo ella. «Sabrá que estás cerca de algo. Es muy inteligente y ha estado planeando esto durante mucho tiempo». Algo cambió en su rostro. «Es mi hermana». «Sí. Y también es la persona que se llevó el volumen de esta biblioteca y ha organizado una subasta fraudulenta de la casa de tu familia. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. No dejes que una te haga olvidar la otra». Él la miró durante un largo momento. Luego dijo en voz muy baja, «Eres la persona más directa que he conocido. ¿Es eso una queja?». «No», dijo él, «no lo es». Sostuvo su mirada por un momento, el tipo particular de mirada sostenida, que no es una mirada fija sino una decisión. Alguien que elige quedarse en lugar de apartar la vista. Y luego fue a hacer su llamada telefónica. Y Clara volvió a sus documentos. Y la mañana se convirtió en tarde. Y la tarde se convirtió en noche, y el examinador llegó a las 6. Y todo se volvió muy preciso, muy seguro y muy cercano. El examinador. Su nombre era Dr. Edmund Foss. Tenía 70 años, era delgado y de ojos agudos, y llevaba sus materiales en una bolsa que parecía más vieja que la mayoría de los edificios que visitaba. Hablaba raramente y con gran precisión. Y cuando puso el aviso de venta falsificado y el sello genuino de la finca uno al lado del otro en la biblioteca, estuvo en silencio durante tanto tiempo que Clara comenzó a preguntarse si se había quedado dormido con los ojos abiertos. Luego dijo, «El troquel utilizado para producir el sello en este documento fue hecho en la última década. El troquel genuino tiene características de uso prolongado, patrones de desgaste específicos, un ahondamiento de la textura del fondo por la impresión repetida. Estos están ausentes aquí. Además, como se ha señalado, La irregularidad de la corona está desplazada. Una pausa. Este documento es una falsificación. Escribiré mi informe esta noche. Puedo tenerlo listo para las 9 de la mañana. La subasta es a las 11, dijo Marcus. Entonces tendrá su informe para las 9, dijo Foss con la serenidad de un hombre que nunca en su vida había dejado de cumplir un plazo. Guardó sus materiales en su bolsa. También le sugeriría a su excelencia que contacte a las autoridades legales pertinentes esta noche. Esto no es simplemente un asunto civil. La falsificación de documentos de título es un delito penal. Querrá que alguien con la autoridad apropiada esté presente mañana. Marcus miró a Clara. Clara miró el documento. Envíalo al magistrado, dijo ella. Esta noche. Ya lo he hecho, dijo él. Estará allí por la mañana. Ella lo miró. Él la estaba mirando con esa expresión, la que ella había empezado al aprender, la que era muy ligeramente más cálida de lo que él pretendía, la que había dejado de esforzarse por suprimir en los últimos días. «Duerme un poco», dijo él. «Mañana nos requerirá a todos». «Lo sé». Clara Ara. Ella esperó. Pase lo que pase mañana, se detuvo y comenzó de nuevo. «Estoy agradecido de que entraras por esa puerta». Ella se quedó en la biblioteca con la noche a su alrededor y miró a este hombre que había pasado 4 años manteniendo el mundo a una distancia cuidadosa y que ahora, de una manera pequeña y real, no lo estaba haciendo. «Yo también», dijo ella, y lo decía de todo corazón. La mañana de la subasta llegó con el tipo de clima que parece entender el peso de un momento. Claro y frío. El cielo sobre Ashbourne, de un azul profundo y limpio. El tipo de cielo que no ofrece consuelo suavizante y no espera ninguno a cambio. Clara Ara se despertó a las 5. Se vistió con cuidado. Reunió sus notas, cada documento, cada referencia, cada página del cuidadoso caso que había estado construyendo durante 2 semanas. Y las bajó y las colocó sobre la mesa de la biblioteca y las miró por un momento. Luego fue a la cocina, preparó té y le llevó una taza a la duquesa, quien ya estaba despierta y vestida de negro. Sentada en el salón con la espalda más recta y las manos más firmes que Clara Ara había visto jamás en una mujer que se enfrentaba a la posible pérdida de su hogar. «¿Cómo está?», preguntó Clara Ara. «Vieja», dijo Margaret, «y enfadada, y con muchas ganas de ver lo que viene después». Miró a Clara Ara. «Siéntate conmigo un momento». Clara Ara se sentó. La duquesa la miró con esos ojos plateados que habían estado observando el mundo durante mucho tiempo, y que en todo ese tiempo no habían dejado de verlo con claridad. «Cuando esto termine», dijo, «y terminará hoy a nuestro favor, quiero que sepas algo. Viniste aquí como una extraña por un puesto que no existía, y le diste a esta familia algo que le había faltado durante mucho tiempo. No solo el trabajo legal, no solo el descubrimiento que hiciste en la biblioteca. Una pausa. Trajiste a mi hijo de vuelta. No físicamente, ya estaba aquí, sino de vuelta a sí mismo, a este lugar, a la posibilidad de algo más que ese extraordinario aislamiento controlado que construyó y en el que se mudó como un hombre que amuebla una fortaleza». Miró a Clara Ara con gran franqueza. «No eres responsable de eso. No te lo estoy asignando como una carga. Simplemente te digo que lo veo porque sospecho que nadie más lo dirá y merece ser dicho». Clara Ara guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Es un buen hombre. Ha tenido miedo». «Sí», dijo Margaret, «ha tenido miedo. Todos los hombres de esta familia han tenido miedo de una cosa u otra, y ninguno de ellos era particularmente bueno admitiéndolo». Una sonrisa muy leve. «Su padre tardó 11 años en decirme que me amaba. 11. Yo había decidido en el 9º año decírselo yo misma. Se sintió tan aliviado que lloró». Clara Ara se rió, una risa real, del tipo involuntario. La sonrisa de la duquesa se ensanchó brevemente y por completo. «Ve», dijo ella, «es la hora, la subasta». La sala de subastas que se había dispuesto en la ciudad del condado era una gran sala en el edificio de las cámaras del condado, con paneles de madera, techos altos y un olor a papel viejo y a gente que había estado en salas como esta durante décadas. A las 10 estaba llena de funcionarios del condado, posibles postores, representantes del consorcio de acreedores, observadores legales, y agrupados cerca del fondo de la sala, una colección de personas cuyo propósito principal no estaba claro, pero cuya presencia hacía que la sala se sintiera vigilada. Crane ya estaba allí cuando Clara Ara llegó con Marcus y la duquesa. Estaba de pie cerca del frente de la sala en una conversación con dos hombres que Clara Ara no conocía. Y cuando los vio entrar, su expresión no cambió, pero algo en su postura sí lo hizo. Un ligero endurecimiento, un recálculo. Vivian también estaba allí. Estaba de pie, apartada de Crane, lo cual era sabio por su parte. Vestía de azul pálido y llevaba los pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. Y una expresión de exquisita compostura. Cuando su hermano entró, se cruzaron las miradas una vez, brevemente. Y algo pasó entre ellos que no fue un saludo. El magistrado, que efectivamente había llegado esta mañana y había pasado dos horas con Marcus y el doctor Foss, estaba ahora de pie cerca del lado derecho de la sala. Con la tranquila autoridad de un hombre que sabe exactamente para qué está allí. Captó la mirada de Marcus y asintió una vez. El informe del doctor Foss estaba en el bolsillo interior de Marcus. El telegrama del banco confirmando la existencia de registros históricos pertenecientes al fideicomiso benéfico Ashbourne, que había llegado a las 8:45 de esa mañana, 45 minutos antes de lo previsto, porque el banco Whitmore e hijos guardaba registros extraordinarios, estaba en el bolso de Clara Ara. Y la propia Clara Ara estaba de pie, muy recta, muy quieta, con el caso que había construido página por página y día por día bajo el brazo, lista. El subastador llamó al orden en la sala. Crane se levantó de inmediato y presentó su documentación. Fue fluido, practicado y sin prisas. La actuación de un hombre que había ensayado este momento muchas veces y confiaba en su preparación. El aviso de venta, la renuncia de derechos firmada, la oferta formal del consorcio. Cada documento colocado ante el subastador con la precisión ceremonial de alguien que creía que el proceso ya estaba completo. El mazo se levantó. Clara Ara se puso de pie. La revelación. «Me gustaría presentar una objeción antes de que se concluya esta venta», dijo. Su voz se escuchó claramente en toda la sala. No había necesitado gritar, simplemente habló como su padre le había enseñado. Desde el centro de sí misma, directamente, sin disculpas. La sala se agitó. El subastador la miró. Crane la miró. Vivian, al otro lado de la sala, no la miró. Lo que pensó Clara Ara era en sí mismo una forma de mirar. «¿Sobre qué base?», preguntó el subastador. «Sobre la base de que la documentación que respalda esta venta incluye al menos un instrumento falsificado», dijo Clara Ara. «Específicamente, el sello de la finca utilizado para autenticar el aviso de venta no corresponde al troquel genuino de Ashbourne. La discrepancia ha sido evaluada por el doctor Edmund Foss, un examinador de documentos con 40 años de experiencia, cuyo informe formal está disponible para su revisión». Levantó el informe. «Además, la venta se basa en la suposición de que la finca de Ashbourne es insolvente. Han surgido nuevas pruebas que sugieren la existencia de un sustancial fondo fiduciario benéfico adjunto a la finca, independiente de sus obligaciones de deuda, lo que altera materialmente el panorama financiero». Colocó el telegrama del banco sobre la mesa frente al subastador. La sala estaba muy silenciosa. Crane estaba de pie. Su compostura no se había roto. Era más fuerte que eso, pero se había alterado muy ligeramente. Esto es una interrupción procesal orquestada por partes interesadas que... «Señor Crane», la voz del magistrado sonó firme. «Oficial, final. He revisado el informe del examinador de documentos y estoy satisfecho de que hay causa suficiente para suspender esta venta. Queda pendiente una investigación penal sobre la autenticidad de la documentación presentada. La venta queda suspendida». El mazo no cayó. En los siguientes 10 minutos, la sala pasó por varias etapas. Ruidosa, luego más ruidosa, luego de repente, y absolutamente silenciosa. Los representantes del consorcio de Crane estaban en una conversación urgente. El subastador estaba consultando con el funcionario del condado sentado a su lado. El magistrado se dirigía hacia Crane con la certeza pausada de alguien que ha decidido lo que sucederá a continuación. Y en medio de todo, Marcus Ashbourne cruzó la sala hasta donde Clara Ara estaba de pie con sus papeles y sus notas. Y la firme certeza de alguien que había hecho el trabajo, encontrado la verdad y la había dicho en voz alta. Se paró frente a ella y dijo, «Clara Ara». Ella lo miró. «La salvaste. Salvaste esto». Se detuvo. La sala estaba ruidosa a su alrededor. Y él estaba muy cerca, y su voz era muy baja y muy directa. «Viniste por un puesto de maestra. Encontré una ocupación más interesante», dijo ella. «Algo le pasó a su rostro. El último muro», pensó ella, «o lo último del último muro». Lo que se había mantenido en su lugar por el hábito y el dolor y la larga disciplina de un hombre que ha decidido que el mundo es más seguro si se mantiene a una distancia manejable. No se derrumbó. Ella no habría querido que se derrumbara. Simplemente se abrió. Como una puerta, por fin, en el momento adecuado, a la persona adecuada. Le tomó la mano en medio de una sala abarrotada, con los procedimientos legales arremolinándose a su alrededor y su madre observando desde 20 pies de distancia, con una expresión de extraordinaria compostura y algo que, si se examinaba de cerca, podría haber contenido el más leve rastro de satisfacción. Marcus Ashbourne tomó la mano de Clara Ara Weston y la sostuvo. «Quédate», dijo él, simplemente sin la arquitectura de una explicación. Clara Ara lo miró. A esta casa que se había vuelto en 2 semanas más familiar que cualquier lugar en el que había vivido en años. A la mujer al otro lado de la sala que había dicho, «Creo que el puesto puede estar cubierto», la primera vez que se conocieron. Y que había sabido, con el instinto infalible de alguien que presta mucha atención, exactamente lo que quería decir con eso. «Me quedo», dijo ella. «Creo que ya lo había decidido. El ajuste de cuentas». Vivian Ashbourne no huyó. Era demasiado serena para huir y demasiado orgullosa para ello. Todavía estaba de pie cerca del fondo de la sala cuando el asistente del magistrado vino a hablar con ella. Y lo recibió con la misma exquisita compostura con la que se había comportado toda la mañana. Respondió preguntas. Fue muy cuidadosa y muy controlada. En ningún momento levantó la voz. Miró a su hermano una vez al otro lado de la sala. Marcus le devolvió la mirada. No fue una mirada de enojo. Fue algo más antiguo que la ira. El complicado dolor de una persona que ha pasado mucho tiempo esperando que la historia de alguien a quien ama resulte diferente de cómo está resultando. Ella apartó la mirada primero. Los procedimientos que siguieron se desarrollarían durante meses. Los procedimientos legales rara vez son rápidos. Y el negocio de desentrañar un fraude construido durante 18 meses con este nivel de deliberación requirió un tiempo y un esfuerzo considerables. El acta de fideicomiso principal, el volumen de 1802, fue recuperado de una propiedad que Vivian había estado alquilando en el condado adyacente. El fideicomiso benéfico Ashbourne fue verificado formalmente. La situación financiera real de la finca, una vez que las reclamaciones de deuda infladas de los consorcios de Crane fueron despojadas de sus elementos fraudulentos, era manejable. No cómoda, pero manejable. Y los recursos del fideicomiso proporcionaron opciones que no habían existido previamente. Crane fue acusado. Los procedimientos no fueron rápidos, pero fueron exhaustivos. Vivian no fue acusada de falsificación. Su papel preciso fue más difícil de probar. Pero el acuerdo fiduciario que su padre había establecido para ella fue revisado y reestructurado como parte del proceso legal. Y se retiró por completo de la vida del condado, y no se la volvió a ver en esas salas durante mucho tiempo. La finca no fue a subasta. El aviso fue retirado de la puerta. En la tarde del día en que se suspendió la subasta, fue retirado por los lacayos bajo las instrucciones de Marcus, y la puerta fue engrasada y la cadena retirada. Y el camino más allá de ella quedó abierto de nuevo. Como presumiblemente había estado durante la mayor parte de 300 años antes de que alguien con un rencor y un maletín decidiera cerrarlo. lo que quedó. El verano llegó a Ashburn como siempre lo hace el verano, lentamente y luego por todas partes a la vez. Los jardines pasaron de cuidadosos a exuberantes en el espacio de 2 semanas cálidas. Las rosas finalmente florecieron por completo. Los céspedes se llenaron de luz larga en las últimas horas de la tarde. Clara Ara no se fue. Se quedó, como había dicho que haría, en un acuerdo que no tenía un título formal particular, pero que todos en la casa entendían perfectamente. Trabajó con la duquesa en la biblioteca, catalogando adecuadamente, llenando huecos, restaurando lo que se podía restaurar. Trabajó con Marcus en la recuperación de la finca. Había mucho por hacer, y descubrió al hacerlo que su hábito de ver con claridad y hablar directamente no solo era útil en crisis, sino que de hecho era el tipo de cosa que un hogar grande, complicado y vivo necesitaba a diario. Ella y Marcus no se apresuraron el uno hacia el otro. Ambos eran, a su manera, personas que habían aprendido a ser cuidadosas con el dolor y la disciplina, tras años de moverse por un mundo que no siempre le hacía sitio a ella. Se acercaron el uno al otro como lo hacen dos personas que han decidido ser honestas, y están descubriendo, gradualmente y con cierta sorpresa, que la honestidad hace que todo sea más difícil y mejor. Él se lo contó en una tarde de julio, de pie en el jardín, donde habían hablado por primera vez propiamente sobre su padre. La versión real no es el dolor compuesto de alguien que gestiona una impresión de pérdida, sino la versión cruda, la versión de un niño que había adorado a alguien y lo había perdido, y no sabía qué hacer con el mundo después. Habló durante mucho tiempo, y ella escuchó como siempre escuchaba, completamente y sin interrupción. Y cuando se detuvo, ella simplemente le tomó la mano. De la misma manera que él había tomado la suya en la sala de subastas, sin arquitectura, sin preámbulo. Él la miró. «Sabes», dijo, «me han dicho en varios momentos de mi vida que soy difícil». «Lo eres», dijo ella. «Yo también». «Lo sé», dijo él. Y había algo en su voz que era completamente cálido, que no estaba defendido en absoluto, que era simplemente él que había estado allí todo el tiempo, bajo toda la cuidadosa construcción. Descubro que lo prefiero a la alternativa. Ella lo miró a la luz del jardín. «No tardes 11 años», dijo ella. Él se rió. Fue una risa real, del tipo que ocurre involuntariamente, del tipo que sorprende a la persona que ríe. Y le cambió la cara por completo, la abrió, lo hizo parecer más joven y más real y más el mismo. Ella pensó que le gustaría escuchar esa risa durante mucho tiempo. «No», dijo él, «no lo haré». Y no lo hizo. Margaret, la duquesa viuda de Ashburn, vivió otros 18 años después de la subasta que no ocurrió. Los pasó en la casa que había protegido, y la biblioteca que amaba, y el jardín que persistía hermosamente sin permiso. No era una mujer blanda, nunca lo había sido, nunca lo sería. Pero era una mujer presente, una que prestaba atención, y la casa a su alrededor notó que sonreía más fácilmente en esos últimos años. Se movía más libremente, hablaba de su marido con algo que no era dolor, sino más bien una compañía afectuosa. Como si él todavía estuviera presente en las habitaciones que habían compartido, y ella simplemente se hubiera vuelto mejor para hablar con él. Adoraba a los niños. Ella no lo habría descrito así porque encontraba la palabra adorar excesiva. Pero los niños lo sabían, de la misma forma que los niños saben las cosas, de la forma en que se orientan hacia el calor, como las flores se orientan hacia la luz. Les leía en la biblioteca por las noches, de los volúmenes que amaba, y respondía a cada pregunta que hacían, sin importar cuán complicada fuera, porque creía, tan firmemente como había creído cualquier cosa, que un niño que es tomado en serio se convierte en un adulto que toma las cosas en serio. Murió en la casa en una mañana de diciembre, pacífica y completamente. Con su hijo y su nuera presentes, y la biblioteca abierta y la puerta al final del camino abierta. En 18 años no había permitido que se cerrara de nuevo. Y esa es la historia de Clara Ara Weston, que llegó a una puerta con un aviso clavado y entró de todos modos. Había venido buscando un puesto de maestra. Encontró algo más difícil y más raro que eso. una familia que necesitaba a alguien dispuesto a verla con claridad, y un hombre que había construido muros muy cuidadosos, y descubrió contra su propia expectativa que la persona adecuada puede hacerte alegrar de haber dejado finalmente la puerta abierta. Descubrió que la amabilidad no es lo mismo que la blandura, que defender a alguien que no conoces, en el momento en que te cuesta algo, es una de las cosas más poderosas que una persona puede hacer. Que la verdad casi siempre se puede encontrar si eres lo suficientemente paciente y honesto y estás dispuesto a mirar las cosas que otras personas fingen no ver. Descubrió que los muros que la gente construye a su alrededor casi siempre están hechos de algo. Dolor, o miedo, o el dolor muy particular de haber amado a alguien enormemente y haberlo perdido. Y que entender de qué está hecho un muro es el primer y más esencial paso para ser el tipo de persona a la que alguien finalmente deja pasar. Descubrió, aunque no se propuso encontrarlo, aunque no estaba en su lista, aunque había llegado a esas puertas con un baúl de cuero marrón y una carta de solicitud y zapatos sensatos y ningún plan particular para el amor, que también lo encontró. Y fue, como siempre son estas cosas cuando llegan en el momento adecuado, en la puerta adecuada, completamente inesperado y completamente correcto. Suscríbete para ver cómo se desarrolla esta historia y comenta desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saludarte para saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Cada historia que contamos lleva dentro un conjunto de creencias sobre cómo funciona el mundo y cómo las personas deberían moverse por él. Esta historia cree que la amabilidad es un acto de valentía y que la decisión de ayudar a un extraño en un momento en que sería mucho más fácil pasar de largo no es algo pequeño, sino algo trascendental. Clarara Weston no sabía quién era Margaret Ashbourne cuando dio un paso al frente. No intervino porque fuera ventajoso. Intervino porque reconoció algo incorrecto y decidió, en la fracción de segundo que toman tales decisiones, que no estaba dispuesta a fingir que no lo había visto. Esta historia también cree que las personas que construyen muros a su alrededor no son frías, están heridas. Que la distancia que una persona mantiene con el mundo es casi siempre una medida de cuánto le ha costado el mundo. Y que lo más valiente no es nunca ser herido, sino ser herido y bajar el muro de todos modos, para la persona adecuada en el momento adecuado. Cree que el orgullo en las familias, en las relaciones, en cualquier conexión humana, es caro, y que su coste se acumula con el tiempo. Que cuanto más esperamos para decirles a las personas que amamos lo que sentimos, más pagamos por el silencio. Y cree, quizás más que nada, que la verdad, por muy enterrada, por muy cuidadosamente oculta, por muy completamente disfrazada que esté, no desaparece. Espera. Y si eres paciente y honesto y estás dispuesto a mirar los pequeños detalles con gran atención, la encontrarás. Siempre la encuentras.